Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años.
Pues vamos ya a encarar la recta final de este Oasis de Libertad. Se me ha pasado enseguida, demasiado rápido. Sí, pues no nos ha dado tiempo de hablar.
Y Tenerife encendida.
Oye, por cierto, ¿Melchor sigue ahí?
Sí, claro.
Ah, pues Melchor, te despido ya. Bueno, si vale. Te quieres quedar, te quedas, ¿eh?
Sí, no, me quedo ya. Ah, oye, vale, por cierto, no habéis dicho nada del fallecimiento de Carlos Saura, ¿no?
No.
Que iba a ser galardonado mañana.
Sí,
pobre.
Ya ha fallecido hoy con
91 años. Sí, sí.
Historia del cine español, ¿eh?
Ya lo creo. Gran historia.
Sí, pero esto es un programa de deportes, Melchor.
Bueno, joder, hacéis recordatorios para otras cosas, pues me ha parecido.
¿No viene el director luego?
Bueno, pues muy bien. Sí, sí, luego viene el director García. Vale, vale.
Pues claro, pues el director.
Ah, por cierto, una del pichón, en la obra del director, del director que le dieron el Oscar, que la vi hace unos años, yo no la había visto, la vi, sale Marco, sale el pichón.
¿De Nina de García?
Sí, la que le dieron el Oscar.
¿La de Volver a Empezar?
Volver a Empezar, el protagonista va a un partido y sale, y va a un partido real y sale el pichón. Sale el pichón, y digo, espérate, me parece el pichón, lo paré, le di para atrás, una melena, un espectacular, y llamé a Mercedes inmediatamente. Digo, claro, Mercedes, ahora entiendo por qué te iba con este tipo. Tenía una planta espectacular, como el hijo, pero moré unas melenas. Y sale la película
era
de
Garza, bueno,
sale el pichón. Sí, no, sí, mira, sí, una planta espectacular.
Vamos a lo de mañana. Hugo, a las 8 manifestación, entonces.
Sí, una hora antes del encuentro está prevista esta movilización, una más del valencianismo en estos años de decadencia de la mano de Peter Lim, organizada por la plataforma Libertad VCF, una plataforma que surgió hace 3 años de oposición a la gestión de Meriton, de Peter Lim, y que va a aunar a todos los aficionados que quieran, que serán miles y miles, en la avenida de Suecia, debajo de la fachada de tribuna de Mestalla, en la previa del partido, para protestar, para pedirle que se vaya, que venda al club. Y además, en lugar de esperar a que pite el comienzo el colegiado y estar ya todos dentro para animar al equipo, quieren alargarlo, su presencia en la calle, para manifestarse hasta el minuto 19, ese minuto emotivo, simbólico, del año de la fundación del club. Ha habido debate aquí en Valencia por la situación del equipo, que esta noche duerme en puestos de descenso, sobre si era conveniente o no dejar al equipo, entre comillas, solo durante 19 minutos, pero si hay un hilo de esperanza de que esa imagen potente de la vuelta al mundo y le afecte a la línea de flotación de la no sé si decir honestidad o de la imagen de Peter Lim, pues creo que merece la pena hacerlo, a pesar de la situación deportiva del equipo, como digo, por la esperanza de que pueda remover algo en Singapur para que de una vez por todas se desligue de la entidad y termine esta pesadilla. Como digo, ha habido bastante debate con esta situación.
Perdona, pero Hugo, es que el otro día se lo pregunté a Cañizares y, bueno, estabas tú también. ¿Cuánto cuesta el Valencia? Si quieres comprar el Valencia, le va a ir a donde Peter Lin y decirle, quiero comprar el Valencia. ¿Cuánto dinero hay que poner para eso?
Pues como todas las cosas, Joseba...
Es que Cañete decía 50 millones de euros, 60
no,
millones. Digo,
no.
¿50?
No, dijo, estando como está ahora mismo, 50, 60 millones, digo. ¿Sí? No,
Peter Lim ha puesto casi en estos casi 9 años en torno a 300 millones de euros.
¿Y cuánto, por cuánto lo compró?
Y tienes que, pues, puso para las acciones, para el 70% de las acciones, lo que pasa es que con el paso de los años se ha ido haciendo con más capital hasta acaparar el 90, creo que es, que ya tiene. Puso de entrada, creo que son ahora a tiro de memoria, unos 80 millones de euros, 80, 90 millones de euros, y luego invirtió 100 más, en el club y, como digo, de todas las inversiones que ha ido poniendo, porque debido a una mala gestión y que la deuda se ha ido incrementando, tú has tenido que ir poniendo más dinero para que el club no caiga en causa de disolución. En total, como digo, a fecha de hoy creo que son en torno a casi 300 millones de euros, más la deuda que tiene, que son otros 300, 400 millones de euros. Pues imagínate lo que puede costar el Valencia. Tiene patrimonio, tiene evidentemente dos estadios a falta de uno, tiene activos, pero esto es lo que quiera pedir el máximo accionista.
Sí, pero que si vas con 500 millones se lo compras, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, claro, sí, claro, sí, claro. Seguro, pero tiene que venir alguien con 500 millones. Ellos, ellos aseguran, aquí hay dos fuentes, una que dice que asegura, el último que me lo dijo fue Cañizares, que se lo había dicho gente de en la que confía, de credibilidad, que sí que ha habido gente que haya ofertado y que él ni tan siquiera los ha recibido. Y en la última rueda de prensa, la presidenta, la mano derecha de Peter Lim aquí en Valencia, Leijun, dijo que no había habido ofertas creíbles y que no estaba en venta. Entonces la pesadilla continúa y, como digo, para terminar con la pregunta que me has hecho del día de mañana, al final la situación deportiva es dramática con el equipo en puestos de descenso, pero si tú puedes conseguir una imagen impactante como la que se consiguió en la última jornada de liga de la temporada pasada, pero ahí no había nada en juego, yo creo que a nivel emocional el impacto es mayor porque estás fuera del estadio con el equipo dentro de los puestos de descenso. Yo creo que estás priorizando, el mensaje que mandas es que estás priorizando la supervivencia del club, recuperar tu club antes que pensar en la situación dramática deportiva, que insisto, nadie quiere que el Valencia baje a segunda división, aunque esté Peter Lim de por medio, pero los hechos han hecho, valga la redundancia, que esta situación ya se viva con desesperación.
Okay. De todas formas, estamos hablando del drama del Valencia y estoy viendo la clasificación y un punto por encima del Valencia está el Sevilla.
Sí.
Víctor, que juega además mañana contra un bicho difícil. Lo que pasa que es verdad que la tendencia es diferente. El Sevilla viene de menos a más.
Sí, pero Valencia viene de más a menos. Joseba es muy jodido.
Pero bueno, el Sevilla estaba bastante más hundido de lo que está ahora mismo.
Pero, sí, pero oye, el triunfo del Cádiz...
Yo llevo 4 meses diciéndolo.
Empezando en octubre. El triunfo del Cádiz, sumado con otro. Pero el de hoy, aquí está en peligro hasta el Manchester United.
Claro. Si ganan,
es terrible.
Claro.
O sea, miraos la clasificación.
Claro. Si no se descuelgan y ganan, vamos a ver. Equipo
Valencia en descenso 20, Sevilla 21, claro. Español 21, Cádiz 22, claro. Almería 22, esos... Valladolid 23, claro. Celta 23. O sea que desde el Valencia que está en puesto de descenso al Celta, que es el duodécimo, hay tres puntos, hay un partido.
Celta,
como se duerma el Mallorca, en tres jornadas está igual.
Ah, claro.
Es que el Celta le mete el otro día 4 al Betis.
Pues, sí, claro, y el Valladolid viene de ganar 2 partidos seguidos.
Sí, claro. Entonces, si gana...
Al Valencia
y
a la Real.
Y si el Cádiz, que parecía cuando pasó por el Sánchez Pizjuán, que estaba hundido, y don Manuel ha levantado el equipo, pues claro, pues se van a complicar. Y el Sevilla, es que para mí no... Es que el Sevilla mañana tiene que jugar con el Mallorca, que es complicado.
Y fíjate, el Getafe penúltimo, que juega con el Rayo el domingo.
Sí, es que, cuidado. Es que aquel que patine 2 veces más...
Sí, sí,
claro,
sí.
De todo modo, me parece muchísimo más convulsa la situación del Valencia que la del Sevilla. O sea, es una situación evidentemente muy preocupante, es un club acostumbrado
a jugar. Pero también Champions, lo decía Joseba, que ¿quién está más acostumbrado a jugar ahí? ¿El Sevilla o el Valencia?
Pero no es una cuestión de costumbre. Es una destrucción, pero terrible.
La diferencia con los equipos que rodean al Valencia en esa situación, más allá de los estados de ánimo y lo que decía Gato, de quién está más acostumbrado o no, es que además el Valencia, en esta gestión negligente, no ha tratado de remediarlo o de ayudar a remediarlo reforzando el equipo. Ya. Es que todos los que están alrededor del Valencia se han reforzado, porque todos los que están alrededor del Valencia, en mayor o menor medida, manejan los códigos del fútbol.
O mira el Cádiz, y el rendimiento que le está sacando a los fichajes que ha hecho.
A Guardiola, a Roger...
Gonzalo Escalante, que lleva 2 goles
Escalante,
en 3 partidos.
El Valladolid también ha fichado.
El Darwin, el rendimiento que le ha dado.
Claro,
sí.
Es que te podría
2 partidos,
decir,
2 goles, 6 puntos.
Todos los equipos.
El marroquí, que no me sale cómo se llama, del Valladolid, cuidado,
Amala.
Buen elemento.
Nos ha dejado fríos.
Todos,
sí.
Tomás.
No, sí, sí. Titular indiscutible con Marruecos en el Mundial.
Todos se toman en serio esa situación. Porque todos le han visto las orejas al lobo. Porque lo que han hecho aquí, insisto, es negligente. Aquí han dado la espalda otra vez al equipo. al club de fútbol.
Que irse a segunda aquí es un drama, ¿eh? O sea, no, no, mira, vaya tontería, irse, vaya tontería que está diciendo
segunda
este
es la,
de Sevilla.
La hombre, desaparición.
Es un drama, pero, no jode. Y si por ese caldo de cultivo, peor todavía,
a ver,
claro.
Que no es ninguna estupidez. Para equipos como el Valencia y el Sevilla, que el Sevilla también está metido en una guerra accionarial bestial, pero bestial, ¿eh? Con de
solo nuevo, falta que baje.
Con la mayoría. Claro, claro. En la oposición, el Sevilla si baja con un presupuesto de 200 millones de euros en segunda división, si baja, vamos, yo no quiero ni pensarlo, eso es ruinoso.
Ya, pero de todas formas, que fijaros que qué incidencia tiene la estabilidad o la inestabilidad institucional en el rendimiento de un equipo.
Claro, claro, claro.
Es que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es la burocracia y otra cosa es el deporte como tal.
Sí, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
Pero ¿sabes por qué, Joseba? Porque se pierde la exigencia.
Primero
porque
yo me imagino
puertas,
que será...
De puertas hacia adentro, se pierde la exigencia. Aquí, que hay buenos jugadores, claro, la plantilla está descompensada y que cada año se venden a los mejores y cada vez se ficha menos, pero aquí hay buenos jugadores, pero se pierde la exigencia porque se cambia el foco. El foco no está en lo importante, que es el club de fútbol, la gestión del día a día. El foco está en la negligente gestión de Singapur.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿quién baja al vestuario? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene ascendencia para entrar en el vestuario en un momento delicado y centrar el tiro? Ninguno. No, y eso y hace que la exigencia vaya desapareciendo. Y al final te vas metiendo en esa mediocridad que te lleva a temporadas el 12, el 13, y no pasa nada. Y se cambia de entrenador, y se venden jugadores, y no pasa nada. Y al final acabas durmiendo como hoy en puestos de descenso. Cuando hace una semana lo negabas.
Pero hay una cosa que, aunque decimos que no, yo creo que sí, que es verdad que esto está en manos de las acciones, ¿no? Pero, ¿cómo le decís vosotros, el patrón, no? ¿Le decís ¿cómo le decís, Hugo, cuando os referís a los que mandan en el Valencia, utilizáis un término que... Bueno, joder, los que mandan en el Valencia...
Hay muchos y no sé si se pueden decir en antena, pero...
No.
La propiedad.
La propiedad, la propiedad. La propiedad donde vive. La propiedad donde vive.
En Singapur.
A 15.000 kilómetros.
O sea, claro, es que eso es muy importante.
Hombre, claro.
Pero Víctor,
es que eso es muy importante.
Pero Víctor, la propiedad podría estar a 15.000 kilómetros y tener gente responsable y profesional.
No, me refiero a
eso. Si las decisiones las tomas tú... Si estás a 15.000 kilómetros ya...
Hubo un oasis en el desierto en Valencia durante dos temporadas donde se delegó gente de fútbol, encabezada por Mateo Alemany, estaba Pablo Longoria, que ahora es presidente de Olympique de Marsella, estaba Marcelino García Toral en el banquillo, donde se delegó la gestión deportiva el día a día y también la institucional aquí desde Valencia. Y fueron dos años consecutivos clasificados para la Champions, unas semifinales de la Europa League y una final y campeón de la Copa
presión,
del Rey.
Pues por eso decía.
Pero escúchame, es que eso es lo fundamental que dice Hugo ahora. Esa es lo mollar, porque seguramente sin querer le salió. Coño, no lo toques. Porque si tú no sabes nada y resulta de que, joder, pues mira, ha venido Pepito, Juanito, el Alemany, el Longoria, el otro, Marcelino, oiga, que le he ganado la final de Copa, Italia, he ganado la Copa, oiga, mire usted, sin querer he acertado, ¿para qué estás embolicado?
No, pero se ponen cachondos y ahora, pues ahora quiero más y más y más y no hay para más.
Se ponen cachondos porque se ven que son los que saben.
Oye, para terminar, supongo que veréis todos la Super Bowl el domingo, ¿no?
Y tanto.
Yo hasta que caiga.
Gato dice que para ti.
Ya veremos.
Hugo, para...
¿La damos?
No.
Entonces no me interesa.
En la tele. ¿Germán?
No, es lo
¿Víctor?
¿Eso qué es lo que es?
Yo no he visto eso en mi vida.
¿Cómo que lo has visto? Pues ¿sabes quién nos va a decir cómo ves la Super Bowl? Angelito García. Angelito, hola, muy buenas.
Hola, Víctor, hola, muy buenas. Hoy también hay tenis. Ha metido en semifinales de Buenos Aires Albert Ramos, pero sobre todo hay Super Bowl. Mañana 12:30. Víctor,
también sabes de El domingo. Noche del domingo al lunes.
El domingo. Sí. También sé de esto. Pues mira, no sé si sé o no.
Aprendí de mucho.
De los 35 deportes que veo, este es el que más veo. O sea, figúrate si...
¿Es el que más te gusta?
Probablemente. Muy probable.
Angelito es muy defensor del fútbol americano. De hecho, hay numerosas instantáneas en las que echa cabezaditas en los programas, aquí en el estudio, para luego irse a casa y ver tranquilamente los partidos de fútbol americano. Sí,
lo primero es falso, lo segundo es cierto.
Bueno, a que la suba a Twitter.
No hace falta la subas. Estoy...
Es más, era durante un partido
para concentrarme en el
programa. Y di que era durante un partido del Racing.
Sí, seguro, seguro.
Te han hundido, Angelito.
Mira, este es el Super Bowl. Bueno, vamos al importante, Víctor, que yo sé que esto te gusta mucho. Kansas City Chiefs, el equipo de Patrick Mahomes, que le ha nombrado hoy MVP y que ha metido a su equipo en la Super Bowl estando completamente cojo.
Pero va a jugar.
Así es como este tipo se ha metido, por supuesto, va a jugar, vamos. Va a jugar, ha jugado con el pie colgando los dos partidos anteriores. Imagínate este que ha tenido dos semanas de descanso.
A ver si está
contra los Philadelphia Eagles, que han sido el mejor equipo del año de largo.
¡Hombre!
Tienen a otro quarterback negro, los dos negros por primera vez en la historia de la Super Bowl, del que decían que solo sabía correr, se llama Jalen Hurts, y parece que también sabe pasar el chaval, pero sobre todo es que tiene un equipo completo.
Solo
es como Vinicius. Es igual,
no
mira,
sé con quién
más,
voy. Eso, se supone esos no son los de meter gol. Ángel, esos son los de Vince Popoli, ¿no?
Estos son los de Vince Popoli, bien.
El Chiefs, hombre, pues,
Vince Popoli.
Voy con ellos.
Es un peliculón, por cierto.
Víctor,
invencible.
Víctor, ¿a ti te gusta más los Chiefs estos, los Rejo Chili Pepper estos o la Lilija?
Philadelphia Eagles.
Philadelphia Eagles.
¿Con quién tenemos que ir, Angelito?
Bueno, depende de lo que queráis.
Con Mahomes,
yo es que soy,
¿no?
Yo es que soy muy de Mahomes, la verdad.
Sí. Ah, o sea, los Chiefs.
Que ha llegado para cambiar esto, los Chiefs. Pero bueno.
¿Qué ha ganado? Si queréis, ¿uno o dos? Uno.
Ha ganado uno, perdió otro contra Tom Brady y es lo más cercano a una dinastía que no se llama Patriots, Brady y Belichick. Porque en este deporte os recuerdo que de los equipos que se meten a playoffs, que depende cada año, pero suelen ser 16, 18, porque van cambiando.
¿Que es el mejor de 7?
Cambian 8, o sea, cambian la mitad cada año. Bueno, pues estos son los que siempre se mantienen y llegan todos los años a final de conferencia. No, esto es un partido, como comprenderás. Sí.
Y con Rihanna en el descanso, ¿no?
Con Rihanna en el descanso, que dicen que va a reventarlo. En su momento se negó a ir después de la pandemia y con toda la violencia policial contra los negros y demás, y este año ha aceptado y dicen que va a ser la releche. Hay gente que está pagando auténticas millonadas solo por ver el show del descanso. Dice que le importa un carajo el partido y que solo va a ver el show de
Rihanna. Cifra,
bueno,
pues a ver,
di cifras. No, es espectacular.
¿A qué hora es el descanso?
El descanso.
12 y media, a la mitad del partido.
Dos menos cuarto.
El Víctor Fernández de Estados Unidos.
Eagle de Sergio García.
Está el Víctor Fernández de ahí de Estados Unidos diciendo: como volvamos a decir los del periodismo capitalino, lo de las alitas de pollo y los nachos que se consumen.
El guacamole.
Las horas que se pierden porque al día siguiente no va a trabajar ni Perry en Estados Unidos.
Pero cada año baten récords. Cada año baten récords, por supuesto, de entradas, pero también del precio de los anuncios y de
todos
todo eso. Es decir, es que cada año va subiendo.
Todos los años lo mismo.
Suben los precios,
como la vida,
los anuncios,
y el
claro.
dinero. Muy bien, Angelito, pues estaremos
Víctor,
pendientes, ¿eh? Un abrazo.
Engánchate a este deporte, mola mucho. Un beso.
¿A qué hora es? ¿A qué hora es?
12 a las 12:30 de la noche.
Se ven, vamos, para el que quiera verlo.
Sobre todo estas cosas, el tenis y la Super Bowl, empiezan muy tarde para mí.
Según donde se juegue.
El tenis empieza un poco antes.
Normalmente el tenis empieza muy tarde. A las 11 de la mañana ya está empezando.
Lo malo es que no empieza tarde, que acaba muy tarde.
Eri, si fuera tu decisión, ¿a quién le darías de best?
A Benzema.
Juan Gato, ¿qué sería peor? ¿Que Simeone se vaya del Atleti o que Joao Félix termine jugando en el Madrid?
Él solo se va a quedar en el Atlético de Madrid y que Joao Félix haga lo que crea.
De verdad, cuando la tomáis con alguien. Germán, no. ¿Es justo que para DB se nomine a entrenadores y seleccionadores para el mismo premio?
Sí, porque además para mí solo hay un posible vencedor, que es el Leo Scaloni.
Hugo Ballester, ¿firmas terminar esta temporada en el puesto 17?
No me la estás clavando, ¿no? 20, 19,
no,
19.
No, baja.
19, 20. 20. Sí, yo también lo he contado. ¿Cómo estáis? Estáis con el agua al cuello ya.
Digo hasta ahora que no me la claven. Hombre, pues será sufrir mucho, pero lo firmo, claro.
Víctor, ¿sería justo si el Sevilla juega la Superliga después de esta campaña?
¿La Superliga? la Superliga, por lo que he leído, la va a jugar todo el mundo, ¿no? 80 equipos.
Sí.
Eso dicen. Y Tomás, ¿está Ceballos para que bebas champán de sus pechos o todavía le hace falta demostrar más?
Oh, qué futbolista.
En sus pechos y en sus paletillas de atrás.
En los omoplatos.
Exacto, no me salía.
Menos mal que lo has aclarado porque estaba pensando en la parte más abajo.
Escúchame, y en un momento de locura en Stanford
Bridge.
Déjalo.
Me está diciendo, para que te encabrones, Tomás, me está diciendo Jesús que The Guardian publica que el emir de Qatar está dispuesto y puede comprar el Manchester United.
Toma ya.
Ah, pues no te extrañé.
Hombre.
Otro también para la juerga.
Venga,
otro. Y no queréis Superliga.
Qué pena que el Madrid no tenga.
No sabéis nada.
Queridos, que os quiero mucho, que nos vamos al campo del gas.
Un beso,
hasta la semana que viene. Adiós. Nos quedamos con el campo del gas, pero antes, como siempre, con Gemita. Winamás, Gema.
Pues sí, como cada noche es momento en el partidazo de entrar en Winamax. Abrimos ya winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Liga de mañana. Mira, me he fijado primero en el Valencia Athletic de Bilbao. Ahí veo que un empate en Mestalla se paga 3.20 a 1. Y me fijo también en el Sevilla Mallorca. Hay una victoria sevillista, se paga casi 2 a 1 en Winamax. Tienes esperándote una cuota de 1.94. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solo te esperan con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Como todos los viernes aquí en el estudio con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Estupendamente.
¿Le gustó la velada del Garden el otro día?
Mucho, mucho. Todo lo que sea en el Garden
es la magia, ¿no?
La meca del boxeo.
La magia, claro, del Garden.
Claro, y ver a una española y más muy jovencita, con 21 años, que estuviera allí, joder, eso... Muy poca gente en el boxeo español ha vivido, ¿no?
Española,
hombres y mujeres, ¿eh?
Española jovencita y atrevida, ¿eh?
Hombre, claro.
Jue. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, chicos.
¿Qué tal estás, Jaime?
Muy bien, muy fenomenal, bien. Pues muy contento por ver cómo demostró Tania Álvarez, pues que a pesar de su juventud y de ir a un sitio de estos, porque claro, la gente en el fondo no sabe lo que es estar, en este caso es el Julio Ciácer, que está justo al lado del Garden, o sea, en Nueva York, ir a pelear a una gala que se ve en 200 países, vas a pelear con una boxeadora llamada a ser una estrella, que es la protegida del promotor, todo eso te saca de un poco del sitio, ojo, ¿eh? Y luego ver pues cómo Tania Álvarez no solamente aguantó un ritmo de pelea muy, muy alto, sino que terminó haciendo parecer a Sky Nicholson, de la cual yo he visto todos sus combates, este es el más complicado, con mucha diferencia, y que se había medio exhibido contra todas sus rivales, y el otro día estaba con ganas de que acabara la pelea.
Sí, porque no paraba, ¿eh?
Ya está la patrocina Duracell. Es de los...
sí, sí. Dos asaltos más hubiéramos necesitado. No, sí, dos asaltos más y hubiera
La australiana no firmaba. Sí.
A ver qué dice ella. Hola, Tania, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te has quitado la pila ya o sigues corriendo buscando a alguien?
Me la he quitado ya, ahora descanso un poco.
Oye, pero era buena la batería que llevabas, ¿eh?
Tan buena que terminé que dije, ostras, haría 10 asaltos más.
Lo acaba de decir el director. ¿Hubieras hecho dos más todavía?
Sí.
Todavía hubiese hecho dos más.
Joder, o sea que terminaste con unas sensaciones estupendas, entonces.
¿Te hubiera sido malo para la australiana? Dos asaltos más y a este ritmo...
No, es lo que decimos. Bueno, yo no sé, Tania, cómo tú te encontraste en el ring. Primero me gustaría saber si te afectó un poco o cómo viviste... casi al margen de lo que es el combate, estar en una gala de estas características?
Pues el hecho de estar en este tipo de galas y lo que habéis comentado antes de la televisión y la gente que había y tal, eso no me afectó para nada, no me puse nerviosa ni me sentí presionada por ello. Sí que es verdad que lo que quizá más me presionó es el hecho de querer ganar.
Pues yo te voy a decir la verdad. Yo estaba viendo el combate y en el quinto y en el sexto decía, chiquilla, espera un poco, que no tengas tanta prisa, no vayas tanto. O sea, tú tenías muy claro de que en cuanto sonara la campana tenías que ir a por ella cada dos por tres.
Sí, sí, pero
es que ibas corriendo, sí. Además no perdías ni un segundo, tenías unas ganas enormes ahí, ¿no?
Claro, ahí, bueno, al final me dejé llevar por el querer ganar y salí, pues, demasiado alocada, quizás.
No, era como las películas del cine mudo, un poco... Era 24 fotogramas y iba mucho más. Sí.
Pero te voy a decir una cosa, ¿verdad? No, en los códigos del boxeo, cuando ves un poco la mirada, en este caso, de la rival, insisto, una mujer... Que tenía más de 100 victorias como amateur. Invicta también. Y entonces yo cuando Tania salía efectivamente como corriendo a buscarla.
Con prisas.
Pero miraba yo, yo es que tengo esa como ese defecto, ¿no? De ver un poco todo, ¿no? O fijarme mucho y veía a la australiana y decía, pero esta tía, ¿esta qué la pasa? Y tal. No, en serio, como decir, pero bueno, no.
Se está riendo. Ella.
Sí, no, pero de verdad, pero ¿cómo sale así tan? O sea, estamos en el séptimo round y sale como medio corriendo a por ella.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, Tania me dio la impresión de que los últimos asaltos ya, porque al principio sí que, entre comillas, mientras estuvo fresca, Sky Nicholson estaba como más cómoda, pero yo no sé si es una impresión mía, pero la vi bastante desbordada.
Sí, yo, bueno, al final sí que cada vez notaba más, pues, su respiración agitada, porque muchas veces como estábamos, bueno, que estábamos agarradas, pues me notaba, cada vez que la tenía cabeza con cabeza, me escuchaba su respiración cada vez mucho más agitada, y ya al final sí que lo pude notar de que ya estaba mucho más cansada.
Me imagino que la experiencia para ti ha sido extraordinaria, ¿no? Ir a la Meca del boxeo mundial y dejar esa imagen, ¿no? Te habrá dejado muy satisfecha, supongo.
Sí, a ver, en ese sentido sí que es verdad que me hubiese gustado poder trabajar más, pero por todo lo demás yo estoy muy contenta y estoy muy orgullosa.
Muy bien. ¿Ahora qué haces? ¿Descansas unas semanitas o no? ¿O te pones en marcha enseguida?
Estoy descansando esta semana porque como también estoy haciendo el tema de las entrevistas y tal, pues me la he tomado de descanso, pero ya la semana que viene empezamos a entrenar otra vez.
Muy bien. ¿Y el próximo reto lo tienes ya más o menos fijado o aproximadamente sabes lo que vas a hacer o todavía nada?
Todavía no lo sé bien. Sí que como objetivo tengo pues mejorar todos los fallos que pudimos ver en esta última pelea, pero a ver, yo quiero hacer cosas grandes, quiero pelear por títulos y tal, entonces la idea es ir preparando para las oportunidades que llegue.
Muy o sea, bien. Que ahora digamos que después de haber estado ya en Estados Unidos, en Nueva York, vas a salir también de Cataluña, o sea que vamos a verte pelear, no sé, en Bilbao, en Madrid, en Zaragoza.
Donde la llamen, yo creo,
¿no? Llame, ¿no? Porque hasta ahora todas las peleas las has hecho allí, ¿no?
Sí, hasta ahora había hecho todas las peleas por aquí, por Castellbisbal y Barcelona.
Eso es, Castellbisbal.
Eso es. Y una cosa por mi parte para terminar, estamos hablando de una división en la que España tienes dos rivales, ¿no? Como Jennifer Miranda o Sheila Martínez, ¿no? Me parece, ¿no? Que andan en tu mismo peso, ¿no? Tania.
Sí, así es. De hecho, al principio cuando me nombraron aspirante oficial al título de España, teníamos pensado pues enfrentarnos con Sheila Martínez, que era también la otra aspirante, pero al final no se dio la oportunidad de pactar una fecha para la pelea y como luego surgió la otra oportunidad del Madison, pues obviamente tiramos para Nueva York.
Claro, y Sheila va a hacer el europeo, ¿no?
Sí, eso he visto.
Jennifer Miranda también tienes ahí a Jennifer.
Sí, no, fíjate, pero que lo importante es que hay tres boxeadoras como de alto nivel.
El mismo peso.
En el mismo peso, que ya, bueno, eso dice mucho un poco de...
Sí, de cómo está evolucionando
esto. De cómo está evolucionando, o sea, de nivel y en el mismo peso, algo que era, bueno, absolutamente impensable.
Pues bueno, sí. Tenemos muchas ganas de volver a verte y sobre todo... La persona que se enfrente contigo ya sabe que tiene Duracell.
Sí, señor. Tania, te mandamos un beso muy grande.
Beso.
Encantados de conocerte, que te vaya todo muy bien. Hablaremos, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias. Un beso. Chao. Hasta pronto. Adiós. Así que Tania Álvarez cayó, pero cayó con mucha honra y desde luego, y dejando esa imagen. Yo ya te digo, a veces me angustiaba incluso viendo el combate. Digo,
pero te voy a decir una cosa.
No vayas tanto, no vayas
pero
tanto.
Yo creo que si dura dos pas, se desconcierta la australiana. Yo creo que la australiana hubiera empezado a desconcertarse.
Sí, fijaros lo que ha dicho, lo que es la interioridad, ¿no? O sea, la respiración.
La respiración que oía cuando estaba
cuando estaban
cabeza,
en el clinch agarrándose la otra diciendo... diciendo, me habían dicho que era un poco así, pero no tanto.
Sí.
Voy a decir una cosa respecto a Tania Álvarez. Lo que tiene es lo importante. lo otro es lo que se puede mejorar.
Exacto.
Porque al revés no se puede mejorar.
Exacto, la actitud...
esa actitud, de decir, oye, que
ah,
no,
ella,
nosotros sí. Aquí diciendo el Garden, no sé, el tal, Nueva York, y dice, no, pues no me impresionó mucho.
Y es guerrera.
Eso es,
muy,
tiene
muy
alma.
Guerrera.
Entonces, ¿qué tiene que aprender? Bueno, por lo que seguro que sus entrenadores, evidentemente, a bascular un poquito más el cuerpo, a perfilarse, quizás a seleccionar más, no
tomarse
todo,
descansos todo. Dentro del
entrenador. Eso es.
Que seguramente también es lo que le pasó a Amanda Serrano, porque a mí me pareció muy sorprendente su combate contra Erika Cruz. Ganó por decisión unánime, pero se metió en una batalla descarnada.
Es como todo salvaje en mujer.
Efectivamente. Yo es que cuando en el tercer
round... O le apetecía mucho o no tenía mucho sentido.
Es que le apetecía también. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros lo comentamos mucho porque es así. Emilio Marquigui suele decir mucho, pero ¿qué necesidad? Digo, ya lo sé. Pero para empezar... es una killer y dan espectáculo. Que no te corre, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, estoy casi seguro, que se la boxea, como todos pensamos, un poquito en línea y tal, lo mismo le hace más daño. Pero ella dice, yo a esta la voy a noquear aquí, porque esta es mi casa. Esto es, ella es de Carolina, Puerto Rico, pero vive
de
Brooklyn.
De Nueva York,
claro,
sí.
Es mi casa, toda la gente, además en ese clásico del boxeo mundial, que es México-Puerto Rico. Y ahora, la sorprendente fue también la valentía, ¿cómo son, de Erika Cruz con ese corte
ahí
en el cuero cabelludo que a mí, lo comentaba.
Y con ese cuerpo, que será seguramente uno de los cuerpos más o menos adecuados para
y
boxear.
Y la forma de boxear.
Y el rendimiento que le saca.
Que tira golpes así un poquito como por fuera, pero párate con ella ahí,
Pero con una violencia...
Y ni un paso atrás.
No, ni un paso atrás. Oye, venga a sangrar, que los últimos asaltos... Que a mí, por cierto, ya es que ya tampoco ya a veces entiendo un poquito menos, porque no hacía... Dos veces le llamó el árbitro al médico. Y el médico, vamos a ver, ¿qué puedes decir? Si tú subes, que tiene, claro que tiene un corte profundo en el cuero cabelludo, pero si ves que está todo el rato sangrando, que le está dificultando, porque en los últimos asaltos está todo el rato
quitándose la sangre.
Joder, pues decreta una inferioridad, si no pasa nada. O sea, claro, está en ¿no ves que está en inferioridad? Sino porque llamas al médico, ¿no? Si tú no ves... ¿Por qué le llamas dos veces al médico? Algo verás, ¿no? Porque ¿qué ve el árbitro? Pues que le está cayendo, que hay unas fotos que da como miedo. Y dices tú lo de Toro Salvaje, de pelea sangrienta en Brooklyn. Y luego ya fue espectacular cuando subió Katie Taylor, ya en fecha.
Pues el 20 de mayo en Irlanda va a ser la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano.
En Dublín todavía no está el sitio.
No está el sitio, no saben muy bien.
Pero ya está el 20 de mayo, fíjate, la campeona, que es la primera mujer... barra hombre deportista en definitiva de Puerto Rico en el boxeo con los campeones que ha tenido Héctor el Macho Camacho, Cotto, que gana todos los cinturones. Amanda Serrano ya ha sido en la isla, bueno, pues muy
Y enfréntate con Katie Taylor, que es lo máximo
y
que
se va y además, oye, qué bien, porque le dijeron, bueno, ahora te toca, y dice, claro, sí, ella ha venido aquí. Ella vino al Garden, que es mi casa, y ha venido aquí a exponer sus cinturones.
Y
ahora yo le devuelvo la visita y me voy allá
a Dublín.
Oye, fijamos lo que estamos diciendo y luego la otra pelea que por terminar...
A Van Baumer me encantó esa pelea con Mekalev.
Con Mekalev, y que estamos hablando de otra campeona que quiere pelear con ellas, que está en el intermedio. La campeona del pluma es Serrano, la del superpluma está Alicia Van Garner, la del ligero Katie Taylor, pero que lo que más me llama la atención es que son... Joder, ¿cómo estamos hablando todo el rato de boxeo femenino?
Quisiera hacer una apostilla mínima, y es que con todo esto que estamos viviendo en los últimos años, la mujer, que si no está bien vista, compara con el hombre y tal, dice, coño, habéis tenido una velada maravillosa, ¿de dónde está la prensa española? De todo, de Madrid, de provincias, de todo tipo de... ¿No habláis de esto? Que ha habido...
Cuando era para sacar esto pecho, nunca mejor dicho.
Oye. Claro, aquí tenéis mujeres deportistas estupendas en Nueva York, en Brooklyn.
Haciéndolos estelares.
Y no habláis de ello nunca.
Haciéndolos y no de diseño.
Solo o sea, tiene que ser las mujeres directoras.
Y grandes combates.
Grandes combates. Y toda la gente diciendo, haciendo planes ya para el 20 de mayo, yo Katie Taylor contra Amanda Serrano, no me lo pierdo.
Y una chica de 21 años que está peleando en el
Y esta españolita.
¿Qué pasa? Solo puede ser directora. ¿Directoras de cine o escritoras? Las únicas mujeres que hay que hablar de ellas. Es que no se entiende.
Y luego con esa fe y con esa deportividad,
claro,
con esa...
Y con esa actitud.
Con esa actitud,
sí,
que no me digas que no sé en comer. Estoy de acuerdo totalmente.
Claro. Sí, sí.
Totalmente.
Bueno, pues así ha sido la velada, el 20 de mayo en Irlanda, Amanda Serrano contra Katie Taylor, la revancha de ese extraordinario mundial que tuvimos, cuya primera parte vimos precisamente allí en Estados Unidos. Y este fin de semana tenemos el sábado, Jaime, Lee Wood contra Mauricio Lara.
Bueno, no, el siguiente.
¿Ah, es el siguiente?
Sí, el 18, que esa es una contra el Bronco.
Ah, 18, Lara. Claro, lo tengo a punto de 18, sí, pensaba sí, 18, que era 18. Pues nada, no tenemos nada este fin de semana.
Bueno, pelea, esperamos que no la podemos ver, que yo sepa, el bandera roja este, David Benavides con Caleb Plant. El que ganó también sí, que es muy buena pelea, pero esa que dices, ahí va a haber, esta es otra,
sí, esa es otra dimensión.
Otra guerra, quiero decirte. O sea, el Lee Wood contra el Bronco Lara, que es el que noqueó a George Warrington, va a ser una...
una pelea bonita, sí. Anthony Joshua confirma que se enfrentará a Jermaine Franklin el día 1 de abril en Londres.
Eso es.
En esa nueva hoja de ruta que tiene con el objetivo de...
Bueno, pero está bien, pero está bien.
Vamos a verlo.
Está bien, oye, reaparece después de perder contra Usyk. Reaparece con Jermaine Franklin, que le vemos con Dillian White.
Sí.
O sea, que está bien, o sea, es un buen rival con tan solo esa derrota justita. Y bueno, reaparece Anthony Joshua. Claro. ¿Qué es lo que decíamos un poco, que preguntas mucho tú, José Luis, qué es lo de los managers? La importancia, claro. ¿Cómo le da, sabes, cómo le...
¿Cómo llevas la carrera?
¿Cómo llevas la carrera?
¿Cómo lo vas dosificando o no, o aceleras? Por eso, yo a esta chica me gustaría ver a Tania en una pelea, por ejemplo, contra Jennifer... Claro. Aquí, en Madrid, en Bilbao, en Zaragoza. Sí.
Bueno, que por cierto, ya dentro de poco seguramente hablaremos ya, no sé si con el propio Kerman.
Sí, lo había dejado para el último. Vaya velada, pero la está montando él, además.
Sí, está montando él, me imagino que llamando él a la... Porque está montando una velada en el Palacio de los Deportes.
Sí.
Vamos, el Wizzing Center de Palacio de los Deportes para todos los de toda la vida.
En la que estaría Jonfer también, por ejemplo.
Jonfer Petrov, confirmado.
Oye, aunque sea un pesado, yo, ¿qué sabemos de maravilla? Porque podía estar ahí en esa velada, ¿no? En
el Palacio pues de los Deportes. A Kerman que le gustaría que estuviera.
Claro. Sí, y incluso le han hablado a Kerman si sería él, si podría pelear contra Maravilla Martínez, y que no tiene ningún inconveniente.
29 de abril, sí. Está previsto para el 29 de abril.
Pues por fechas, 29 de abril.
Sí. Muy bien, pues tenemos muchas cosas por delante, afortunadamente. Aquí estaremos en el campo de
Ya ha empezado ya
la maquinaria.
La maquinaria.
Está bien.
Ya ha empezado la magia.
Dale. Gracias, Jaime. Feliz semana. Gracias, director. Feliz semana. Vamos, pero antes, como siempre, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. A las puertas estamos de vivir un nuevo fin de semana lleno de fútbol con la Liga y con una nueva jornada que ya ha arrancado. Es una jornada típica porque el Real Madrid no va a formar parte de ella por encontrarse en Rabat participando en el Mundialito de Clubes. Pero la Liga no para y tenemos por delante la jornada 21 para disfrutar de ella con muchísimo buen fútbol y, ¿por qué no?, ganando un poco de dinerito que nunca está de más, ¿eh? ¿Y cómo vamos a unir estas dos cosas? Con el combi partido de Betfair, con el que puedes añadirle a cada partido de liga un poco más de emoción, pudiendo ganar dinero mientras disfrutas del fútbol y de cualquier partido. Además, con el combi partido puedes combinar, atención, en una misma apuesta hasta 25 variables como goleadores, goles, resultados, corners, tarjetas de un mismo partido y siempre mejorando tus cuotas. Tenemos liga y también, Javier Pascual, tenemos una final de mundialito.
Sí, Andrea, y vamos a empezar por la segunda, por esa final del Mundial de Clubes que se está disputando esta semana en Rabat con el Real Madrid como único representante español. El rival será el Al Ittihad Saudí, que seguro que no le va a poner las cosas fáciles a los de Ancelotti. El encuentro se disputará mañana sábado a las 8 de la tarde y puede suponer el primer título de la temporada para el Real Madrid.
El Real Madrid que está utilizando este parón para resetear de su mala racha en Liga y de las malas sensaciones que se estaban acumulando desde que perdió la final de la Supercopa ante el Barça. Los de Ancelotti superaron la semifinal con un resultado contundente, pero dejando alguna duda en el juego, y vamos a ver qué es lo que ocurre en esta final. Vamos a tratar de imaginarlo para poder apostar en el combi partido de Betfair. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar, por ejemplo, a gol de Rodrigo en cualquier momento, que hay más de 3,5 goles en el partido y menos de 7,5 corners. Tú apuestas aquí 10 euros y puedes ganar 113.
Pero no nos olvidamos, Andrea, de la Liga, que sigue su curso con su jornada 21 y que nos deja varios encuentros interesantes. De mañana destacamos un Valencia Athletic con los de Boro muy tocados anímicamente. Para el domingo quedan encuentros tan interesantes como un derbi madrileño, Getafe-Rayo con el Getafe en descenso y el Rayo en Europa, o un Barça-Villarreal. en lo alto de la clasificación.
Desde luego que hay muchos partidos interesantes este fin de semana, pero yo voy a apostar por el del Barça-Villarreal, por la lucha por el título y también por la lucha por Europa. Mira, vamos a apostar en el combi partido de Betfair a este encuentro. Veo más de 3,5 goles, un gol de Lewandowski en cualquier momento, más de 8,5 corners y menos de 4,5 tarjetas. Una apuesta así, 10 euros que tú pongas, el combi partido de Betfair te los transforma en 175. Es así de fácil, es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Nos vamos! Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1 del mediodía. Tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. 12 horas de radio y de deporte. Así que, como están en su casa, vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.